RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. El nuevo Código Civil y la privatización del Camino de Sirga. En el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos, dialogamos con María Fernández Benetti, integrante del colectivo de abogados ambientalistas. En la charla nos dio su opinión sobre la reforma de este espacio en desmedro del uso social y a favor de los privados y emprendimientos inmobiliarios.
La reforma del Camino de Sirga es una de las tantas reformas, porque se habló mucho de la reforma del Código, pero se habló bien poco en los medios y en el debate público. El tema, a nuestro entender, pasó muy desapercibida la reforma del artículo del Camino de Sirga. Y creo que en el común de la gente no vio, no está viendo el impacto y la pérdida que se da con la reforma con esta reforma legislativa, específicamente de lo que es el Camino de Sirga. En la anterior redacción, antes del 1 de agosto, nosotros teníamos un camino a ambas lados de cualquier curso de agua de 35 metros. Se lo llamó Camino de Sirga porque en el momento que se redactó el Código Civil, hace muchísimos años, lo que se estableció era un tema de dejar ese espacio para el acceso a los ríos por el tema de navegación, o sea, el tema de maniobra de barcos, todo ese tema. Pero con el tiempo, ese artículo, como todo el derecho es dinámico y va tomando el cambio social, ese artículo fue interpretado como mucho más que el uso para fines navegables. Entonces, ese camino, esos 35 metros, no solamente cumplían esa función de acceso al río para navegar, sino que cumplían funciones culturales y ambientales muy importantes. ¿Qué pasaba? Los propietarios, sea el Estado o privados, que tenían un terreno aledaño a un río, sabían que en esos 35 metros no podían edificar, no podían hacer nada, tenían que dejarlos limpios, porque generalmente esos metros son lo que se llaman valles de inundación. Es toda la parte cuando el río desborda por cualquier causa, es como la contención que tenía esa agua. Por eso es la razón que no se puede edificar al borde de los ríos. Esa franja, nosotros lo llamamos de ecosistema, temas de transición y ecosistemas frágiles, o sea, son reservorios de biodiversidad, por ejemplo.
Seguimos escuchando la opinión del colectivo de abogados ambientalistas en torno a la reforma del Código Civil y la privatización del Camino de Sirga.
Y otro tema muy importante era en las provincias, eran lugares de disfrute de la población, de la gente, del común, que baja al río, se mete al agua, hace un picnic en la costa, se pone a tomar mate bajo los árboles. En el interior del país se ve, se nota, o sea, no necesitas pagar una entrada o tener un ser socio de un club privado, porque sí se podían disfrutar esos espacios. Tiene un valor que no se está viendo y todo lo que estamos perdiendo, o sea, si nosotros multiplicamos el 30, y nosotros en el dictamen que sacamos públicamente, en el pronunciamiento público pusimos, si multiplicamos los 35 de cada lado, que serían 70, lo multiplicamos por los kilómetros de extensiones de cursos de agua que tenemos, es como una gran privatización de un espacio que podríamos decir que si bien era privado, era de uso público. Entonces, vos tenés lo que se llamaba una restricción al dominio. Se privatiza eso, el privado recupera ese terreno sin ningún tipo de indemnización al colectivo social. O sea, nosotros consideramos el acceso a los ríos y el acceso a las costas como un bien común, como un bien no comercializable. Entonces, cada vez hay una carrera en toda nuestra legislación que va, por un lado, en contra de todas las normas ambientales, en todo resguardo ambiental, en toda protección ambiental. Y por otro lado, va por el lado de privatizar todo y que nosotros tengamos que pagar para cualquier tipo de disfrute de estos bienes comunes.
Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Mm. La Rioja. La diputada provincial Lucía Ávila anunció que el bloque La Vida No Se Negocia presentará el próximo jueves un proyecto de ley que busca prohibir la megaminería en la provincia de La Rioja. Esto nos comentaba en Noticias con Mate.
Que esta ley hicieron tratarla ya sobre tabla en el cierre de la última sesión. El tema Cantadero es uno de los bosques justamente nativos que tenemos en la provincia. Nosotros desde el bloque hemos buscado que se declare como una área protegida natural y cultural. Todo esto con mucho apoyo de los vecinos. ¿Qué ha sucedido? Que activaron al proyecto con el argumento de que los autores del proyecto habían sido habían caducado en su mandato. Esto lo dice Nicolini, que es presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Por cierto, se objeta eso, quien les habla es autora del proyecto, y bueno, para empezar el ejercicio de mandato, aparte no es una causa para archivar un proyecto. Bueno, con toda esa irregularidad y con el avasallamiento que ellos provocan cada vez que se da en discusión, porque con los votos archivan o ponen en agenda un tema en el sentido que lo tratan sobre tabla, con esa situación lo archivan el proyecto de Cantadero. Inmediatamente después, y con mucha caradureza, el propio Nicolini quiere tratar el tema de la ley de bosque nativo. Entonces se le objeta, no se lo conoce el texto, no pasó por comisión, porque sobre tabla, y lo que sí nosotros nos damos cuenta es que esta ley tiene un financiamiento de nación. Entonces hay un dinero que ellos quieren cobrar en función de que detrás de cuidar los bosques, cosas que no les preocupan en absoluto, el propio Nicolini está haciendo eventos de motociclistas en diferentes lugares donde justamente los bosques nativos son los que más están destruyendo. Bueno, porque no pasó por comisión igualmente, porque no se ha tratado, con un dictamen falso en donde se hace constar que con la firma de uno y otro integrante de que se ha llevado a cabo la reunión cuando no ha sido, yo formo parte de esa comisión, no hubo tal citación al funcionamiento, ¿no?, de la sesión de la Comisión de Recursos. Y nosotros tenemos la preocupación de que al menos, ¿sí?, conocer el texto, porque a partir de ahí puede surgir una protección concreta también a esto que a nosotros como representantes de Capital nos preocupa mucho, que es la región Cantadero. No obstante, también, por cierto, todo lo que existe como realidad en todos los bosques nativos de la provincia. Entonces, ¿qué hay que resaltar acá? Que hay un dinero que ellos quieren manejar, ¿sí?, porque está financiado de nación, y que fue totalmente irregular el tratamiento en cómo se llega a la sanción de esta ley. Pero objetar la validez de lo que se ha realizado y pedir el pase de nuevo a comisión. Tiene que devolver a comisión un proyecto que no cumplió con la formalidad que corresponde, porque excede a la palabra formalidad, tiene que ver con el espíritu de lo que es construir una ley. En la sesión que viene vamos a estar presentando la ley con las firmas y el aval de los ciudadanos, que habla sobre la prohibición de la mega minería en la provincia, ¿no?
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. Continúa la mega causa de La Perla y La Ribera. Alexis Oliva, el redactor del Diario del Juicio, contó lo dicho por el represor Ernesto El Nabo Barreiro.
Lo de Barreiro viene a ser una especie de réplica de lo que fue el testimonio de Marie-Monique Robin, la periodista francesa que hizo el libro y el documental de Escuadrón de la Muerte, la escuela francesa, donde ella, bueno, analiza la influencia de los represores del ejército francés, sobre todo a partir de la experiencia de la ocupación en Argelia, en los represores argentinos. El Nabo Barreiro lo que ha hecho hoy es tratar de desacreditar, un poco tratándola de agente, vaya a saber de qué, mezcló lo de Monsanto, que tiene que ver con otro documental, otro trabajo de ella, siempre desde esa posición de supuesto nacionalismo de él, que él quiere circunscribir todo prácticamente a la interna peronista, si él pudiera, digamos, todo lo que ocurrió en los años 70 tiene que ver con que algunos se metieron adentro del peronismo, infiltrados por Cuba, etcétera. O sea, solamente tiene la mirada internacional para desacreditar a las víctimas, a los militantes, etcétera. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas solamente tenían una motivación nacional. Se desconoce el Plan Cóndor, desconoce la influencia de la escuela francesa, desconoce la participación, la formación directa, digamos, en la Escuela de las Américas, de muchos de los tipos que estuvieron acá en La Perla. De todas maneras, esto de la influencia de estas dos escuelas, la francesa y la estadounidense, lo ha dicho hace pocos días Luis Alberto Quijano, que era hijo del represor, que se llamaba igual que él. El hijo ya había contado toda esa historia, bueno, lo ha ratificado él mismo. Propio Horacio Berriz, que ha tenido participación, digamos, en las investigaciones, el contacto local de Monique Robin, es el propio Horacio Berriz, que él analiza el tema de la influencia francesa, incluso por el lado de la Iglesia Católica, ¿no? La agrupación Cite Católica, Ciudad Católica, que ponía todo el marco de la justificación ideológica.
Alexis Oliva habló también del juicio de los funcionarios judiciales cómplices de los represores en Córdoba.
Cuando en el año 1984-85 se empezó a investigar la CONADEP y empezó, bueno, a alimentarse, digamos, todo lo que fue la instrucción que después desemboca en el juicio de la Junta. Ahí, cuando se tomaban los primeros testimonios, el rol de los jueces, sobre todo de un juzgado federal número 2, a cargo del juez Gustavo Becerra Ferrer, y su secretario en aquel entonces, que era Luis Rueda, actual camarista él, están vivos, por supuesto, disuadían a los testigos, diciéndole que se podía complicar su situación judicial, porque al contar ellos las situaciones de las que fueron víctimas, todas las atrocidades ocurridas en La Perla, eso podía llegar a reactivarle causas que todavía no estaban prescriptas contra ellos por su militancia, digamos, en los años 70. Y en algunos casos, bueno, filtraciones a los propios represores que declaraban una cosa hoy y a la tarde le llamaba, recibiendo una llamada anónima en su casa, amenazándolos o contándoles lo que habían declarado ese día en el juicio. Esa cuestión de la complicidad de la justicia, ya ni siquiera teniendo el pretexto del miedo a la represión, el miedo a Menéndez o como lo corporizaron ellos, eso fue una de las cosas más reveladoras de tu juicio y que va a tener mucho impacto institucional, porque ya hoy la propia Cámara Federal, una de las dos salas de la Cámara Federal, ha ordenado al juez de instrucción del juzgado federal número 3, digamos, que investigue al juez Luis Rueda por todas estas cuestiones.
Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. El Tribunal Oral en lo Criminal número 17 absolvió a Nicolás Valerdi, quien estaba acusado de violar a su hija de 4 años. Feliciana Vilat, la madre de la menor, dijo, después de conocidos los fundamentos, que según el tribunal, ella realizó una falsa denuncia.
Se ven muchas contradicciones, de hecho, en un mismo documento de parte del tribunal. Resumiendo, lo que decidió el tribunal de manera unánime es absolverlo, porque yo realicé una falsa denuncia. Lo que observan algunos peritos o profesionales en la nena que tienen que ver con situaciones de delito sexual, según este tribunal, fueron inducidos por mí, es decir que pasándolo en crío yo les en la cabeza, y si queremos ser un poco más exactos, estamos hablando de SAP nuevamente, el inexistente síndrome de alienación parental. Noto también que en los fundamentos se basan enérgicamente en los testigos que llevó el imputado. Yo quiero aclarar, nosotros no presentamos testigos, no fue ninguna amiga o amigo mío, no fue mi mamá, no fue la tía de la nena. Nosotros no presentamos ningún testigo porque, bueno, estamos convencidos, esto es un delito de alcoba, se les llama, son sentidos, son pedófilos y perversos, pero no andan abusando en público. También siempre entendí esta estrategia perversa de la defensa, de traer testigos, que uno fue un primer novio mío, que, por ejemplo, se le preguntó cómo eran nuestras relaciones sexuales cuando teníamos 18 o 20 años. Pregunta que no tiene nada que ver, por supuesto, en el hecho denunciado, pero que hizo la defensa y que el tribunal le dio lugar.
Vilat dijo que el tribunal la acusa de manipular a su hija y a los peritos que constataron la violación en la menor de 4 años.
En resumen, tengo tanta capacidad de manipular que no solo manipulé a mi hija para que hable, para que dibuje, porque dibujó, por ejemplo, a su progenitor con los genitales expuestos, frente a diferentes profesionales, y también gestualizó frente a una de las peritos del cuerpo médico forense, la doctora Berlin Embló, gestualizó con una virome y hizo los gestos de una situación de sexo oral, con otra profesional del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual también gesticuló movimientos masturbatorios de esa hacia su progenitor y a la inversa también. Es decir, tengo la capacidad, evidentemente, para este tribunal de manipular todo lo que pase por la cabeza de mi hija, ¿no? Los dibujos, los gestos, los sentimientos, reacciones de miedo, de vergüenza, sentimientos ambivalentes hacia su progenitor cuando inició esto. Ella decía, tengo un papá, cuando es bueno me gusta verlo y cuando es malo no, como que lo disociaba. Y también tuve la capacidad, mi manipulación es tal que tuve la capacidad de manipular también a los profesionales que confirman el abuso. Por ejemplo, la licenciada Otero del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, ella fue terapeuta de la nena y la vio en 35 oportunidades, y bueno, es una de las que confirma contundentemente que los abusos ocurrieron por parte de Valerdi. Pero lo que dice el tribunal es que, como la terapeuta, era la terapeuta de mi hija, también hablaba conmigo, la terapeuta se predispuso a creer en mi relato y ya encaró el tratamiento de la menor con todo lo que yo le había metido en la cabeza a la terapeuta. O sea, también pude manipular a los profesionales. A ver, Nembló, aparentemente, que también es otra de las que confirma el abuso, también la pude manipular.
Vilat denunció que el hermano de Valerdi la amenazó después de conocidos los fundamentos del fallo.
Hacer, yo volví a mi casa, primero fui a buscar a las nenas al colegio y bueno, tratás de decir qué cara pongo en mi casa, cómo hablo con las nenas, si bien sabían de la absolución. Pero bueno, uno trata de poner su mejor cara y sus mejores ánimos y etcétera. Y veníamos llegando a casa del colegio y en la puerta del edificio aparece el hermano del imputado, el hermano de Valerdi, con un amigo en la puerta del edificio, hostigándonos, insultándome. Por suerte estaba mi mamá también en la puerta del edificio cuando llegamos. Mi mamá se encargó de las nenas, me encargué de pedir a esta persona que se retire, por supuesto. Las nenas descontroladas, hoy no querían ir al colegio. No quieren salir a casa, dicen que van a vivir acá adentro, que bueno, que el colegio venga a casa, que la psicóloga venga a casa, y que toda la vida venga adentro de casa, que esas no van a salir a la casa. Me encuentro en un punto donde no tengo herramientas para que esas se sientan seguras, ¿no? En algún momento era la policía nos cuida, y esas sabieron todo este trayecto que no fue así. En algún momento tuve un botón de pánico, entonces bueno, quédense tranquilas que mamá tiene el botón de pánico, tampoco sirvió. Quédense tranquilas, que tenemos una medida cautelar de prohibición de acercamiento, tampoco sirvió. Es decir, esta gente, y ahora más que nunca, se sienten impunes, ¿no? Porque como la justicia dijo que esta persona es inocente, se sienten impunes.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires, el pasado lunes, policías reprimieron a una comisión de 6 vecinos que se acercó al municipio de Esteban Echeverría para participar en una mesa de diálogo, luego de un escrito presentado con un pliego de medidas en relación a la salud del municipio. Mayra Manograso, del Frente Popular de Río Santillán, nos cuenta los acontecimientos.
Sí, nosotros en realidad hace 20 días habíamos presentado un pliego con distintos reclamos, con mejor salud, con atención médica en los barrios, un centro de atención hacia la violencia hacia las mujeres y niños, pidiendo reclamos para todos los barrios más humildes que hoy estamos nosotros trabajando, obras públicas, las cloacas, las zanjas, y al no tener respuesta a esto, con los vecinos decidimos movilizar, ya que el señor intendente hace varios años que no nos contestan los teléfonos ni ninguna gestión. El día lunes decidimos movilizar para tener una respuesta hacia estos y bueno, lo único que recibimos fue la represión de la policía, que nos atendió con gas pimienta cuando los compañeros delegados por los vecinos y por las organizaciones quisieron entrar a la municipalidad. Lo único que recibimos fue gas pimienta. El gas pimienta fue muy directo a las caras de varios compañeros, en el cual fueron muy afectados, hubo muchos compañeros muy descompuestos por esto. Cuatro compañeros tuvieron que ser trasladados al Santa Marina, que en realidad cuando llegaron al hospital ya estaba la policía enterada. En el hospital no quisieron que asentar de que fue la policía que le tiró gas pimienta, o sea que en el hospital no quedó asentado eso tampoco, porque ya se manejaron con la policía así, que lo atendieron los médicos, pero no pudo quedar asentado ahí. Y bueno, no, pero por suerte los pudieron atender, le dieron una inyección y por suerte hoy están bien, pero en ese momento se descompusieron muchos con náuseas, vómitos, los ojos muy colorados, el cuerpo, pero por suerte hoy nuestros compañeros pueden estar bien. Los compañeros que pudieron ingresar a la municipalidad quedaron 3 horas esperando de que baje algún responsable político con alguna decisión política para darnos una respuesta, una reunión, algo, y la verdad que no se acercó nadie. Adentro también estuvieron, los compañeros que estuvieron adentro también fueron agredidos por la seguridad municipal, una compañera la golpearon. La verdad que sí, fue todo muy agresivo y lamentablemente no tuvimos ninguna respuesta.
Mayra agrega cómo van a continuar los procesos de lucha luego del episodio del día lunes.
Estamos viendo cómo hacemos para empezar a coordinar estas cosas que vienen sucediendo. No solamente lo de esta represión, sino muchas cosas más, que caen los pibes de los barrios, que la policía los maltrata y todo eso. Y bueno, ahí nos estamos juntando para ver cómo hacemos para que estas cosas queden asentadas y no pasen por largo, que pase por encima de las cosas. Y bueno, ahí estamos tratando de armar un documento con ellos mismos, también con los médicos que trabajan ahí, que estamos juntando para trabajar juntos y empezar a hacer un pedido más fuerte, ¿no? A raíz de todo esto.
Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Nacionales. Comenzó el juicio por los encubrimientos del atentado a la AMIA. Luciana Ginsberg perdió a su papá en la masacre de la AMIA y nos comparte una reflexión sobre la situación judicial de la causa.
Bueno, en primer lugar, marcar que el inicio del juicio se da con los archivos secretos y sin una comisión investigadora independiente que los investigue.
Claro.
Para nosotros eso es fundamental. Yo soy militante de la tendencia piquetera revolucionaria y bueno, venimos respaldando las posiciones de Apemia, y para nosotros esto es lo fundamental, si se quiere, en el juicio, también de la mano de respecto a lo que dice Hassan, que vos mencionabas hace un ratito, que el Estado es efectivamente responsable en la perpetración y en el encubrimiento del atentado. Y en lo que refiere al encubrimiento, para nosotros es fundamental esto que te decía de los archivos secretos, porque es un reclamo que venimos sosteniendo desde que fue el atentado, básicamente, que es que los archivos secretos se tienen que abrir y tiene que haber una comisión investigadora independiente. Uh-huh. Esto para nosotros también es importante porque el gobierno salió a decir en los últimos días, a través de una nota de Berbitsky en página 12, que eso en realidad ya había pasado, que la unidad fiscal AMIA, que es una de las querellas en este juicio, sería la supuesta comisión investigadora independiente, y que los archivos se habrían abierto a partir de un decreto presidencial de marzo de este año, en el cual ordenan desclasificar cierta información, pero mantienen también la certeza de que hay todavía más archivos, y dejan en la Agencia Federal de Inteligencia, la nueva AFI, la responsabilidad de decidir si es conveniente desclasificar esa información o no. Es decir que, efectivamente, mantienen que hay archivos cerrados, que y tampoco en ningún lado se da lugar de si
se clasificó relevante o no, claro, para la investigación, es decir que efectivamente se mantienen los archivos, y la unidad fiscal que sería esta supuesta nueva comisión investigadora independiente, según el gobierno, tiene vínculos con el propio gobierno a través del grupo Justicia Legítima, y nosotros efectivamente lo que planteamos es que ellos también han reconocido públicamente que esperan que alguno de los testigos pueda brindar alguna información relevante en lo que es la perpetración del atentado, es decir que confiesan abiertamente que no tienen elementos probatorios en este sentido, y por eso lo que nosotros llamamos a hacer respecto del juicio que comienza hoy es una gran movilización, organizaciones por parte de los familiares, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones populares en general, para exigir que vayan presos los 13 imputados en este juicio que arrancó hoy, y a su vez también todos los encubridores, porque entendemos que eso excede por mucho las 13 personas que hoy están imputadas, ¿no?
Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA. Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.